para entender a los hombres, estoy estudiando a los insectos, que no son tan malos como parecen y saben tanto como nosotros.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy lunes, comenzando la semana. Estamos a 4 de mayo del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que nos queda buen rato para compartir, valga toda la redundancia y la cacofonía. Qué bueno, todo es bueno. Gracias por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
El Instituto de las Artes de California otorga un premio a la artista cubana Tania Bruguera en la categoría de artes visuales. La Sociedad Interamericana de Prensa solicita permiso a Cuba para enviar una delegación a la isla. Matan en Texas a dos hombres que atacaron la sede de un concurso de caricaturas del profeta Mahoma. Y la Marina italiana rescata a casi 5.000 migrantes procedentes del norte de África.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Instituto de las Artes de California otorgó el premio Herb Alpert a la artista cubana Tania Bruguera en la categoría de artes visuales. Tenemos las declaraciones de Bruguera.
Otra demostración más que los argumentos que está usando el gobierno de Cuba para desacreditarme no funcionan y que son sencillamente recursos desesperados para desacreditar a alguien sin tener base ninguna. Como lo hacen con tanta gente, lo que pasa es que en este caso no les está saliendo tan bien. Lo que no es un premio de relación, si no es un premio relacionado con los derechos humanos, no es un premio relacionado con Cuba, es un premio sobre arte. Sobre mi carrera como artista. Lo que pasa es que ha caído un momento muy apropiado. Si hubiéramos querido hacer a propósito, no hubiera quedado también, porque es una galleta sin mano para todos los argumentos que estamos usando. Me nominaron el año pasado y yo estaba haciendo otros trabajos y no me dio tiempo a entregar en fecha lo que ellos me estaban pidiendo, las informaciones que me estaban pidiendo para pasar para poder aspirar al premio. Entonces, este año, sí, antes de venir, yo lo había hecho y bueno, nada, vine y me lo dieron. Es decir, que no es algo que tenga que ver con Cuba, pero y entonces en realidad esto es un premio que me han dado por mi labor artística, que incluye Cuba e incluye otras cosas. Que yo creo que ellos lo que han evaluado es, por ejemplo, conceptos de arte que yo estoy manejando como arte de conducta, políticamente específico, y que son cosas que se pusieron a prueba en la obra que yo estoy haciendo en La Habana. Es decir, que no está completamente desasociado, pero no es esa la razón por la que me la dan.
La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó permiso a Cuba para enviar una delegación a la isla. El presidente de la CIP, el peruano Gustavo Mome, dijo que con el ánimo de colaborar en este clima de reconciliación, pidió a Raúl Castro que una delegación de su institución pueda visitar la isla.
Mome agregó que el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ofrece esperanzas de que habrá cambios y beneficios fundamentales para los ciudadanos en las Américas.
Agentes de la PNR y de la Seguridad del Estado detuvieron este domingo en La Habana varias decenas de activistas y entre ellos damas de blanco. Yolanda Huerga nos informa.
El régimen cubano arremetió de nuevo este domingo contra las damas de blanco, defensores de derechos humanos y periodistas independientes a la salida de la misa de la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana. Minutos antes de ser detenidos, la líder de las damas de blanco, Berta Soler, había alertado que la seguridad del Estado estaba utilizando niños en sus acciones represivas.
Las dos paradas de tercera y 28 tienen llenas de hombres, de mujeres y de niños. Están cogiendo niños para ahí, para ponernos una causa o una provocación diciendo que estamos haciendo disturbios públicos y estamos afectando a los niños.
El activista político Antonio González Rodiles dijo a Radio Martí desde el vehículo donde lo llevaban detenido que más de 60 activistas fueron interceptados en la Quinta Avenida por un operativo policial que incluyó carros patrulleros, ómnibus, motos y carros jaulas.
Fuimos por Quinta Avenida y cuando ya tomamos Quinta y 28, cerraron Quinta y 30 y ahí se lanzó el tremendísimo operativo. De nuevo, golpes, empujones, arrastrando a la gente y mujeres, todo dentro.
En horas tempranas del mismo día, agentes de la PNR y de la seguridad del Estado habían detenido a varias damas de blanco y activistas de otras organizaciones para advertirles que no permitirían la exhibición de las fotos de los presos políticos por parte de las damas de blanco.
Exhibir y mostrarle al pueblo quién son los presos políticos que existen en Cuba, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las demandas que le estamos exigiendo.
Mientras que en otras partes del mundo, las autoridades celebran el Día Mundial de Libertad de Prensa y apoyan la prensa sin ataduras al poder político, en Cuba el régimen transgrede las libertades fundamentales de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:06 y empresarios de Texas que visitan Cuba dijeron que los cubanos parecían congelados en el tiempo. El periódico The Dallas Morning News publicó un reportaje acerca de las opiniones de la delegación de empresarios y agricultores de Texas, que por varios días recorrió empresas, granjas y entidades gubernamentales cubanas.
Para los tejanos, los cubanos parecían congelados en el tiempo, donde los burócratas y autoridades de los sectores agrícolas y de importación hablaron más sobre logros de la revolución que de hallar un modo de saltar la imposición de obstáculos financieros.
En Cuba, todas las transacciones comerciales pasan por el gobierno cubano, que mantiene una línea dura porque teme dar al capitalismo una oportunidad, dijo Ned Meister, de la Oficina Agrícola de Texas.
Otros en la delegación ven signos de flexibilidad en la isla, como Cynthia Thomas, del grupo The Three Mention Strategy.
Pero de Glenn Jones Jr., de la Oficina Agrícola de Texas, que estuvo en Cuba en el 2008, afirma que todavía quieren todo o nada en referencia al levantamiento del embargo comercial.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente Barack Obama expresó que hay muchos gobiernos que quieren esconder la verdad de lo que ocurre en sus países. Alejandro Escalona nos informa.
El domingo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo una mesa redonda con periodistas que han sido perseguidos, tratando de informar desde lugares peligrosos en varias regiones del mundo.
Journalists give all of us, as citizens, the chance to know the truth.
Los periodistas nos proporcionan a todos la oportunidad de conocer la verdad de lo que ocurre en nuestros países, de lo que tiene que ver con nosotros mismos y de lo que pasa con nuestros gobiernos. Eso nos hace ciudadanos mejores y más fuertes. Le proporciona voz a quienes no la tienen, expone las injusticias y hace que líderes como yo tengamos que rendir cuentas ante la sociedad. Desafortunadamente, en muchos lugares del mundo, la prensa libre está siendo atacada por gobiernos que quieren esconder la verdad, dijo el presidente. El encuentro de Obama con los periodistas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa tuvo lugar este viernes en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, informó Alejandro Escalona.
Policía del estado de Texas mataron este domingo a dos hombres que dispararon contra un agente escolar de seguridad en el exterior de un lugar donde había un concurso de caricaturas del profeta Mahoma.
Según las autoridades de la ciudad de Garland, en las afueras de Dallas, el agente de seguridad sufrió heridas que no ponen su vida en peligro. la policía buscaba posibles bombas dentro del auto usado por los agresores. Las autoridades no identificaron a los dos hombres.
Una organización denominada Iniciativa para la Defensa de la Libertad de Estados Unidos, patrocinada el evento con un premio de $10,000 para el ganador.
El sitio web del grupo dice que más de 350 caricaturas fueron recibidas en el concurso que se organiza por la libertad de expresión y para demostrar que los estadounidenses no se dejarán intimidar por la violencia del aislamiento.
Exactamente a las 6:09 y 10 inmigrantes murieron ahogados este fin de semana fuera de las costas de Libia, pero al menos 4.800 fueron rescatados por la Marina italiana.
La Guardia Costera de Italia reportó el rescate de cientos de migrantes el domingo en al menos 16 embarcaciones después de haber recogido a casi 3.700 el día anterior, y todos los migrantes fueron trasladados a puertos italianos de Lampedusa, Sicilia y Calabria.
Son las 6:10 de la mañana, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas. Sí, señor, a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Y estaremos con un poco de la buena música en este cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo luego.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente casi estacionario que durante el fin de semana estuvo afectando las provincias orientales cubanas se ha desplazado hacia el paso de los vientos muy cerca de las costas haitianas, de manera que han prevalecido las temperaturas frescas en todo el país. Por detrás del frente, una amplia banda de nublados y lluvias han estado afectando la casi totalidad de las provincias cubanas, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Camagüey. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales, incrementándose a marejadas en la costa norte en horas de esta tarde. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya, claro, por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Y tengo entendido,
sí,
no estoy seguro, pero tengo entendido que hubo una pelea de boxeo.
Fin
de semana.
Dicen eso, que hubo una pelea de boxeo. Yo estaba mirando la televisión. Supuestamente.
Yo también.
Supuestamente estaba mirando una pelea de boxeo, supuestamente.
Y pagaste 100 pesos
y
para verla.
Y pagué 100 cañitas para ver la pelea de boxeo. Y yo no sé lo que vi por fin, la verdad, no estoy seguro. A esta altura del campeonato. Digo, no sé qué fue lo que vi.
Fue simple. ¿Eh? La situación fue simple.
Ya ve, cuéntame. Tu punto de vista, de carne.
Floyd Mayweather no es un peleador. Nunca ha sido un peleador.
Exacto.
Él es boxeador.
Uh-huh. Sí.
Él usa una táctica de que no le den.
Claro, claro.
Y eso fue lo que hizo.
Sí.
Manny Pacquiao perdió la pelea, obviamente, en 12 rounds, uh-huh, por decisión unánime.
Sí.
Él, en todas las tarjetas de los jueces, incluyendo la tarjeta mía, que no oficial, que yo estaba marcando round por round,
sí,
Pacquiao ganó 3 rounds en la pelea.
Sí, ganó 3 rounds, sí.
Punto.
Uh-huh.
A lo mejor, si uno estaba distraído y etcétera, a lo mejor ganó 4 rounds, fíjate.
Quizás.
Es lo más que ganó.
Sí.
Pero ganó 3 rounds. Mira, Pacquiao conectó 81 piñazos, 81 golpes en la pelea completa.
Sí.
En 12 rounds. Eso no te da victoria.
Exacto,
Floyd Mayweather conectó 81 piñazos de poder, quiere decir piñazos que no eran jabs.
Sí, claro, claro.
Y en la pelea, que es el mismo número de piñazos totales que conectó el señor Pacquiao. Y tú no puedes ganar así.
Sí.
Tú tienes que tirar más de un piñazo consecutivo durante cada pelea. Pacquiao tiró 7 combinaciones por round. En la pelea.
Bueno, es muy difícil tener frente a ti a Mayweather en una posición fija, estable, para poder adivinarlo.
Y él no va a estar estable.
Nunca.
Ese no es el boxeo
nunca,
de él.
No, nunca.
¿Verdad? Y ya son 48 victorias en el ring como,
sí,
profesional,
sí,
sin derrota.
Claro.
Es tan simple
lo que pasa
como
es,
eso.
Ese no es el tipo de pelea que le gusta al público.
Y para mí el problema no es solo, porque entonces después Pacquiao dijo que se había lastimado el hombro.
No, y dijo inclusive que él ganó la pelea.
Sí, no, y dijo que ganó la
que
pelea.
Que ganó la pelea, dijo.
En cualquier otro planeta es posible que la haya ganado. El planeta no lo ganó.
No, claro.
Pero en el caso de Pacquiao, él no tenía un plan B y un plan C. Cuando
no.
La primera opción tuya no funciona, tú tienes que decir, bueno, entonces voy a hacer tal cosa.
Sí, se me fue el tiempo ya, chico.
Pero eso fue lo que pasó. Mayweather, sí, ganó en 12 rounds.
Bueno.
Tan simple como eso, decisión unánime. Regreso, sí, contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El Instituto de las Artes de California otorga un premio a la artista cubana Tania Bruguera en la categoría de Artes Visuales. La Sociedad Interamericana de Prensa solicita permiso a Cuba para enviar una delegación a la isla. Matan en Texas a 2 hombres que atacaron la sede de un concurso de caricaturas del profeta Mahoma. Y la Marina Italiana rescata casi 5.000 migrantes procedentes del norte de África.
Medicina al Día con Lucy García. Adelante. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar acerca de las personas, lamentablemente cuando toco el tema de los fumadores, que tienen mayor riesgo en su salud cuando tienen una cirugía. Las personas que son fumadoras pueden sufrir complicaciones durante o después de la cirugía. Y las complicaciones asociadas es mayor riesgo de infección, problemas respiratorios del corazón, mayor dificultad a la hora de cicatrizar, apertura de la herida a nivel digestivo, riesgo de ventración, problemas con la anestesia. Por las complicaciones asociadas a la cirugía, los fumadores suelen permanecer un promedio de 2 o 3 días en situación más grave que una persona normal. Así que se recomienda dejar de fumar los días anteriores a una intervención para reducir este riesgo de complicaciones y, por supuesto, unos días después. Sabemos que esto es muy difícil para las personas que fuman. Lo ideal sería que dejaran el cigarrillo para siempre, pero por lo menos controlarlos unos días antes y después de la operación. Lo ideal sería de 6 a 8 semanas antes de la cirugía y no hay ningún riesgo de complicación. La persona que va a fumar también debe evitar ambientes fumadores, si la persona es un fumador pasivo. El cigarrillo es realmente dañino para la salud, no solo por las enfermedades que provoca, sino por las consecuencias en los tratamientos, como puede ser una cirugía. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En el 2010, investigadores del Laboratorio de Medios de MIT desarrollaron un examen de la vista simple que podría ayudar a millones de personas. Este breve examen solo requiere de un teléfono celular y un accesorio pequeño de plástico. El científico Ramesh Raskar, de MIT, dijo que el paciente mira a través de este accesorio y se enfoca en la pantalla de su teléfono celular. Luego coloca líneas en la pantalla usando el teclado del teléfono. El número de clics que se toma para colocar las líneas determina la receta de los lentes de la persona. Raskar espera que su herramienta de diagnóstico ayude a personas en países subdesarrollados que no tienen acceso a profesionales del cuidado de la vista. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500 millones de personas tienen problemas básicos de la vista sin corregir, que afectan sus vidas diarias. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana, momento para conocer, sí señor, los números agraciados en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 10, 18, 19 y 34.
Muy interesante la charada esta, Lucy, porque 4 es el gato, eso lo sabe todo el mundo, pero fíjate, 10 es pescado grande, el 18 es pescadito chiquito y el 19 es lombriz, para pescar lo mismo el grande que el chiquito. Antes que el gato se lo coma, ¿no? Y el 34 es el mono, hombres que se disfrazan de mono para ahuyentar a monos verdaderos.
Bueno, eso quiere decir que la combinación del Fantasy Five está totalmente dedicada a la fauna.
Sí, gato, pescado grande, pescado chico, lombriz y mono.
Nos vamos con el Play Fury. Tenemos en el sorteo de la tarde 9592-9592. En el sorteo de la noche 9103-9103. En el Cash Tree tenemos el sorteo de la tarde 285-285. En el sorteo de la noche 417-417. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números ganadores. Estábamos hablando, no nos ha dado tiempo, acerca de esta película de Orson Welles que se empezó a gestar, dicen que por allá por el año 37, donde tuvo una pelea, no como la de Manny Pacquiao y
Mayweather,
a puñetazo limpio. No, Orson Welles y Ernest Hemingway.
Sí.
Un choque de egos en un estudio de grabación de Manhattan.
Eso era para un choque de egos.
Sí, porque el joven, ya en aquel momento Orson Welles era famoso. Joven, sí. Pero famoso.
Sí.
Y Hemingway lo llamó para que narrara un documental que él hizo que se llamaba The Spanish Earth, La Tierra Española, que estaba basado sobre la Guerra Civil Española.
Sí.
Y a Orson Welles, siendo persona ya de cine, pues ajustó un poquito el guión para que entrara en el documental, ya sí. Desde el punto de vista. Y cuando lo vio Hemingway, se enojó tanto que se entraron a golpe.
No me digas.
El caso fue que Hemingway lo acusó de homosexual. Y entonces Orson Welles se empezó a burlar haciendo una pose de macho. Y la trifulca acabó de una manera bien fuerte.
No,
casi. Y entonces esto le inspiró a escribir. La película está inspirada en un director, que el cineasta machote al estilo John Ford, sí, en la película que él grabó, que curiosamente se enamora del actor principal de la película que está haciendo, y es un hombre considerado bien machote. Y qué curioso que la acción narrada en la película transcurre un 2 de julio, que es el último día de la vida de Hemingway, que se suicidó un 2 de julio del año 61. ¿Verdad que las cosas son demasiado exactas? Exactas, es como el cuento. Esto de esto es pura casualidad. No, sí, esto sí. No es pura casualidad. La película él la concibió de alguna manera, la concibió pues dedicada hasta cierto punto al problema que tuvo con Hemingway. De hecho, él habla mucho en la película en la testosterona, detrás de la cual se podía ocultar una homosexualidad reprimida, y esto que recoge en la película.
Sí.
Recoge la atracción que siente Hanford por su actor principal. Y te podrás imaginar que esos monstruos lo interpretan. John Huston interpreta al director de la película. Dice que es increíble las actuaciones de Peter Bogdanovich, que después fue un gran director, que dirigió a Marilyn Monroe y a tanta gente.
Imagínate.
Trabaja Dennis Hopper también. Y dice que, aunque el guion estaba claro, hubo mucha improvisación. Incluso en aquel rodaje hay una escena en la que John Hudson conduce con unas copas de más en una dirección contraria por una autopista, va por el terror de todo el equipo de filmación. De verdad que estaba pasado de trago y lo filmaron, y esa escena la van a usar en la película.
Interesante eso.
Así que vamos a ver, creo que es algo, y ya hay un actor que se supone que lo va a hacer, Jeff Bridges.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo lunes, comenzando la semana, 4 de mayo del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, ya subiendo la cuesta del lunes pasado, hora y media. Qué bueno, pues, estar en compañía, y les invitamos a continuar con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La madre de un huelguista de hambre cubano, Yurie Pedroso, pide al Papa Francisco que interceda por la vida de su hijo. Informa un periódico estadounidense que Alan Gross desea regresar a Cuba. El político argentino Sergio Massa oficializa su campaña para las elecciones presidenciales de este año y afirma Human Rights Watch que se han usado bombas de racimo en Yemen.
Pasamos con las informaciones en detalle. Pide madre del huelguista de hambre al Papa Francisco que interceda por la vida del villaclareño Yuriel Pedroso. Nuestra colega Díaz Reyes tiene el reporte.
Mavis González, madre del activista villaclareño Yurie Pedroso, quien lleva más de 60 días en huelga de hambre, solicitó la intervención del Papa Francisco para salvarle la vida a su hijo.
Quiero decirle al Papa Francisco que me ayude y que
mi hijo es católico y que nos ayude para que un inocente no muera aquí en Cuba y que Cristo, que está en el cielo, que oren todos por él, que Cristo que está en el cielo sepa que iba a morir un inocente. Que me ayude y interceda, por favor.
Mavis González agregó que el jueves no trasladaron a su hijo para terapia intensiva, tal y como le había dicho el equipo médico.
Ya estaba todo preparado para llevárselo para terapia intensiva. Y entonces, bueno, ya confirmado por los médicos que viene pasado para terapia intensiva. Y entonces el director de aquí del hospital llegó con una cámara filmando y me dijo que no iba para terapia intensiva, porque sí que mandaba a él y que no iba para terapia intensiva, porque yo le estaba dando información a enemigos de Cuba.
Radio Martí se comunicó con la sala de terapia intermedia del Hospital Provincial de Villa Clara, Arnaldo Milián Castro, y conversó con el médico de guardia.
En realidad el paciente no se trasladó porque el paciente está mejor, hemodinámicamente estable, y entonces se decidió por parte del servicio médico que no hacía necesario su traslado.
En estado grave, los médicos lo mismo tuvieron el dicho que tiene una disfunción tubular renal, que en el orine orina las proteínas, que dentro de un tiempocito ya no tendrá proteínas en el cuerpo, la presión muy baja, la hipotensa, se le mantiene en tensa con 40.
El activista villaclareño Yurie Pedroso está siendo acusado de atentado, pero durante una entrevista esta semana insistió en que era inocente y que esto era solo un pretexto para encubrir motivos políticos.
Bueno, a mí me motivó a hacer la huelga que quieren echarme un falso delito de atentado a la seguridad de Estado. Y entonces, bueno, yo decidí hacer la huelga y si no me dan la libertad, yo prefiero morirme.
Recientemente, el congresista por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, instó al presidente Barack Obama a solidarizarse con Yurie Pedroso. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El periódico New York Times informó que Alan Gross desea regresar a Cuba para contribuir al mejoramiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
Gross, que estuvo 5 años encarcelado en la isla, apoyará en Miami el lunes una recaudación de fondos de funcionarios electos y candidatos para promover un comercio más libre y los viajes hacia Cuba.
Según el New York Times, el excontratista protagonizará en la recaudación de fondos una discusión sobre la normalización de las políticas Cuba-Estados Unidos.
El abogado de Gross aseguró que su cliente quiere regresar a Cuba de otra manera a la que viajó la vez que acabó en la cárcel y que hará lo que pueda para promover una relación más constructiva entre ambos países.
Mientras el mundo celebró el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Cuba siguió en la lista negra de la libertad de expresión. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Cuba ocupa el 10º escaño entre los países más censurados en el mundo. Esto según el Committee to Protect Journalists, CPJ por sus siglas en inglés, en que el Comité para la Protección a los Periodistas lanza su informe Ataques contra la Prensa por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Carlos Lauría, director del Programa de las Américas del CPJ.
El descenso de Cuba tiene que ver con algunos cambios significativos que se han producido, por ejemplo, con la restricción, con la eliminación de la restricción para entregar visados para salir al exterior. Eso ha permitido que disidentes, blogueros y periodistas independientes puedan salir de Cuba. El hecho de que hay una comunidad vibrante de blogueros que está pudiendo hacer trabajo, si bien siguen siendo víctimas de acoso y de intimidación, están pudiendo reflejar algunos de los aspectos que en general no son cubiertos por la prensa oficial, y estos son puntos de vista que consideramos positivos. De todas maneras, claramente Cuba tiene un ambiente muy restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa. Hay un periodista, bloguero y escritor, Ángel de Santi Esteban, que está preso por su labor.
Cuba sigue siendo uno de los países con más restricción para el uso de la Internet. Según el Comité para la Protección a los Periodistas, la Internet se halla disponible en Cuba para solo una pequeña porción de la población. No obstante, la inversión extranjera para actualizar la isla. En el Día Mundial para la Libertad de Prensa desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Exactamente a las 6:36 y la película Regreso a Ítaca, con libreto del escritor cubano Leonardo Padura, se vio el domingo en La Habana tras haber sido excluida del Festival del Nuevo Cine y Latinoamericano.
El filme del director francés Laurent Cantet tuvo su estreno en una muestra de cine galo en una abarrotada sala Charles Chaplin y según informa la agencia EFE, fue recibido con ovaciones.
Leonardo Padura declaró que exhibiría en Cuba, la exhibición en Cuba fue un acto de justicia porque es una historia contada desde el corazón y las vísceras.
La eliminación del filme del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano causó controversia y un grupo de cineastas denunció que hubo censura.
El filme relata la experiencia de 5 amigos reunidos en el malecón para celebrar el regreso a La Habana de uno de ellos tras 16 años de exilio en España.
Esa experiencia refleja decepciones, frustraciones, miedos, sueños rotos y una ideología que se ha convertido en un recuerdo borroso y lejano.
El director de Regreso a Ítaca ha dicho que quería confrontar el mito que se tenía también en Europa de la realidad vivida por los cubanos.
Los trabajadores venezolanos consideran que el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro es insuficiente.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cuba, exigió un incremento del 100% de los salarios, pues el dinero no alcanza para comprar los bienes y servicios que necesitan las familias.
Mientras Maduro anunciaba un aumento del 30% de los salarios, una marcha de la oposición en un punto diferente de la ciudad exigía duplicarle los ingresos a la clase trabajadora. Según la tasa oficial más alta de cambio, un venezolano ganaría el equivalente a $28.35.
Exactamente a las 6:38, el aspirante a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, lanzó oficialmente su campaña frente a una multitud de partidarios en Buenos Aires. Massa, que una vez sirvió como jefe de gabinete de ministro bajo la presidencia de Cristina Fernández, ahora representa a la oposición del Frente Renovación.
Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. Es una Argentina donde nuestros trabajadores no van a pagar más el impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia, es remuneración.
Human Rights Watch informó que tiene evidencias sobre el uso de bombas de racimo en los ataques de Arabia Saudita en Yemen.
Al parecer, la coalición dirigida por los saudíes han usado bombas ilegales de racimo suplidas por Estados Unidos en bombardeos contra los rebeldes houtíes.
Esas bombas son peligrosas a largo plazo, pues dispersan artefactos explosivos más pequeños sobre el terreno.
Esas armas fueron prohibidas en un tratado internacional firmado por 116 países, pero no por Arabia Saudita, Yemen o Estados Unidos.
Human Rights Watch dice que las bombas de racimo fueron lanzadas cerca de aldeas, lo que pone en peligro a la población civil.
Exactamente a las 6:40 y el secretario de Estado norteamericano John Kerry trató de tranquilizar a Israel por un acuerdo nuclear negociado con Irán.
En entrevista con el canal 10 de televisión de Israel, Kerry dijo que el acuerdo no afectará las opciones estadounidenses de contrarrestar cualquier esfuerzo posible de Irán por construir armas atómicas.
Le digo a cada israelí que tenemos actualmente la capacidad de contenerlo si decide avanzar rápidamente en la fabricación de una bomba, y les garantizo absolutamente que en el futuro tendremos la capacidad de saber qué están haciendo para poder detenerlos si deciden hacerlo, enfatizó Kerry.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, cree que el posible acuerdo deja intactos demasiados detalles del programa nuclear iraní, incluso las instalaciones para investigación y las centrífugas capaces de enriquecer uranio, un elemento clave para construir un arma atómica.
Kerry comentó que hay mucha histeria en torno de este acuerdo y recalcó que Estados Unidos tendrá inspectores en Irán de manera permanente.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo en el 2014 fue un año gravísimo debido a la violencia contra los periodistas.
Dijo el diario español El País que la mayor parte de las agresiones a los periodistas ocurrió en México. También se registraron ataques en Guatemala, Honduras, Brasil y Paraguay.
Lanza explicó que otro fenómeno en aumento es el uso de figuras penales para sancionar tanto opiniones o críticas como información de interés público. con lo que se van reduciendo los aspectos de, o espacios de crítica pública.
El caso más reciente es la denuncia penal que presentó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, contra periodistas de varios medios por reproducir un artículo del diario español ABC, el cual lo vincula al narcotráfico.
El relator de la Comisión Interamericana también comentó que el hemisferio debe tener una mirada común sobre temas de democracia y derechos humanos, y de volver a valorar la libertad de expresión como un elemento constitutivo esencial.
Bien, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez en Noticias Deportivas. Por acá estaremos de nuevo conversando con Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, una hondonada acompañada de nublados y lluvias se extiende desde las costas de Pinar del Río hacia el sur, atravesando las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. A esto se añade las fuertes corrientes del suroeste en la altura, que han estado arrastrando mucha masa húmeda sobre la casi totalidad de las provincias cubanas, estimulando la actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las regiones central y oriental. Las máximas en la tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales, incrementándose a marejadas en la costa norte en horas de la tarde. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Vamos a revisar lo que pasó en la NBA, el basquetbol profesional, ya que comenzaron las series de semifinal de conferencia. Ayer domingo, los Washington Wizards vencieron a los Atlanta Hawks 104-98. Bradley Beal terminó con 28 puntos, John Wall 18 puntos y 13 asistencias. Y el veterano Paul Pierce agregó 19, y esa para mí ha sido la diferencia de la actuación de los Washington Wizards en la primera serie, y ahora en esta espero que sea igual la presencia del veterano Paul Pierce, que demuestra de nuevo lo importante que es, Oscar, tener un jugador
sí, señor,
en la cancha que sepa lo que es ganar campeonato. y Paul Pierce tiene ese historial y lo sigue haciendo muy bien, aunque ya el calendario no pasa por gusto, pero lo ha hecho muy bien. En la otra serie que comenzó ahí, los Golden State Warriors no pasaron trabajo alguno con los Memphis Grizzlies, venciendo al equipo de Memphis 101-86. Stephen Curry terminó con 22 puntos, 7 asistencias y 4 robos del balón, una estadística increíble que no, los Warriors no pierden en su casa desde el pasado 27 de enero. Ya son casi 4 meses que no pierden un juego en su casa. Los juegos señalados para hoy en la NBA, de los juegos del segundo round, Washington juega en Atlanta esta noche, ese juego comienza a las 8 de la noche, perdón, hoy es Chicago y Cleveland, perdón, sí. Ese juego comienza a las 7 de la noche, y los Clippers de Los Ángeles juegan en Houston contra los Rockets. Los Clippers terminaron su serie el sábado contra San Antonio, una serie que, como te prometí, fue la mejor serie,
sí, señor,
del primer round, y desgraciadamente fue la única serie que me equivoqué en el resultado final, y claro, fue porque Chris Paul encestó un tiro de 3 puntos, faltando un segundo en el juego, que eliminó a los San Antonio Spurs, un juego tremendo para Chris Paul, pero los Clippers se lo merecieron y avanzan a la serie de segundo round contra los Houston Rockets. Entre paréntesis, Stephen Curry de los Golden State Warriors hoy va a ser seleccionado y nombrado como el jugador más valioso de la liga en la pasada temporada. Yo
¿sí?
repito que tú eres el jugador más valioso de este equipo, así que regreso contigo dentro de un rato. Oye, no te vayas muy lejos.
¿Para hablar de pelota?
Hablamos de pelota.
Claro.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La madre de un huelguista de hambre cubano, Yurie Pedroso, pide al Papa Francisco que interceda por la vida de su hijo. Informa al periódico estadounidense que Alan Gross desea regresar a Cuba. El político argentino Sergio Massa oficializa su campaña para las elecciones presidenciales de este año y afirman Human Rights Watch que se han usado bombas de racimo en Yemen.
Por acá estamos claros, de regreso con Lucy.
Muy buenos días, caramba, qué bueno pues estar comentando con ustedes. Y lo que les quería contar era que Charles Aznavour pues lanza un nuevo disco con canciones inéditas, sí, a sus casi 91 años.
Eso te iba a decir, está
qué
bien,
maravilla.
Está de baño, ya, 91 años.
Y no solo que lanza un disco, increíble, sino que está activo, está dando conciertos.
Sí. Sí,
este cantante francés que va a cumplir, por cierto, los 91 años, los cumple el próximo 22 de mayo.
¿Qué te parece?
Pues él lanza Encore, el nuevo disco de esta longeva carrera, de una de las grandes referencias de lo que es la canción,
sí, señor,
francesa.
Definitivamente.
Tiene 12 temas inéditos. Esto es lo que más me llama.
No me digas.
Sí, porque
12 temas
¿qué
inéditos?
Pasa? Si tiene temas que son anteriores, tú dices, bueno, tomó de tantos discos y lanzó un disco ahora.
Claro, claro, es lo que se hace usualmente.
Ajá, éxitos. Claro. No. Estos son temas inéditos.
No me digas.
Y es el álbum número 51.
Oye, eso.
Supone un homenaje a los recuerdos de infancia, a la memoria profesional de un artista que no componía nuevas canciones desde el año 2011. Bueno, no ha pasado tanto tiempo,
ayer,
señor. En paralelo, Aznavour se va a subir de nuevo al escenario. Esto es también increíble.
Sí, señor.
En una gira internacional que le llevará a Madrid este jueves de esta semana. ¡Ay,
increíble,
qué pena!
Sí.
Y el próximo, no, qué pena no poder estar allí, no, sí, qué sí, pena. Sí. Y el próximo 24 de octubre va a estar en San Sebastián y va a cerrar una esperada agenda de 7 conciertos en París durante el mes de septiembre.
Bueno,
qué pena
que
también,
no, qué pena,
que no puede estar en París.
Debe estar el jueves en París y después allá por España después, ¿no?
Sí, hombre, eso
que
hubiese sido maravilloso. Sobre todo para mí.
Yo sé.
Nacido en París en el año 1924, de origen armenio y bautizado como Chanur Varinax Aznavourian. Dime, ese es su nombre. Sí, señor. Sí. El artista ha vendido más de 100 millones de copias de sus discos, tiene una trayectoria súper extensa, que le llevó a colaborar con leyendas de la talla de Edith Piaf. Bueno, él trabajó mucho con Edith Piaf. Sí, señor, claro. Y ellos se entendieron muy bien, hubo hasta relación entre ellos.
¿Es un chisme o es una verdad?
No, es una realidad. Sí, Juliet Greco también pues trabajó mucho con Arias. Nabur ha desarrollado también, que yo he visto, no muchas, pero he visto un par de películas de Aznavour, nada musical, te estoy hablando como actor.
Sí.
Y él desarrolló una intensa carrera cinematográfica que arrancó con La Tete contre le Mur, que fue su primera película en el año 58, y este rol en esta película le valió el premio César a la mejor interpretación masculina. Y hay que destacar que el premio César es equivalente a un Oscar.
Así es.
Así que el señor como actor también se las trae.
Muy
y
bueno.
Tiene muchísimos... hizo películas en el 60, en el 2002, hizo una película sobre el genocidio de que sufrió el pueblo armenio en el año 1915. Él hizo una película. Y honestamente, ver que este hombre a esta edad, pues que siga vigente, que tenga capacidad
que se suba para un escenario
y que tenga capacidad
que siga en giras.
Para
es increíble.
Componer. Para sí, mí señor. Es una de las cosas más excepcionales,
sí, la
capacidad
sí.
para
sí,
componer.
Sí, sí, sí. No se da todos los días
no,
eso.
Porque para componer hay que tener, no sé cómo decirte, estar experimentando cosas
en la vida misma de
que,
uno, ¿no?
Que a veces ya a
claro.
los 91 años
sí.
No sé qué tipo de canción nos va a presentar
claro,
eso
claro,
también
claro.
Porque cada cosa va con la etapa en que
sí.
estamos viviendo
definitivamente,
aunque dicen que los compositores a veces pues no se inspiran en hechos que ellos hayan
vivido,
mismo,
¿no?
en ellos mismos, sino
sí, claro.
en historias de alrededor.
Sí, sí.
Yo, por supuesto, no soy una compositora, pero cuando me ha inspirado a escribir algo, pues uh-huh. ha sido lo mismo una historia para teatro, ha sido más o menos relacionada con mi vida, ¿no?
Sí, claro.
Y
claro.
hay muchísimos compositores que tienen esa facultad de inspirarse en vidas ajenas.
Claro.
Pero ¿cómo este hombre con esta edad puede tener esta inspiración? De veras que me...
Sí, sí,
no
digo,
sé,
sí.
me causa pues cierta expectativa. Y luego no solo la inspiración, tener la energía.
Así es.
Estábamos hablando de la energía...
La claridad mental.
Sí, que despierta un trabajo en un escenario. Hay que tener una energía extraordinaria.
Sí, muy especial.
Y hay veces que, aunque el artista quiera, no la pueda desplegar.
Exactamente, claro.
Y mira, te voy a hablar de un caso de un actor y cantante de toda una vida. Me refiero a Miguel de Grandi, que ha hecho toda una carrera en el Teatro de España increíble. Aquí ayudó a fundar la Sociedad Pro Arte Gratelli, aunque era vivido durante años.
Sí.
Y se programó que tuviera un homenaje en el próximo mes de agosto. Acerca de esto, te voy a contar en el próximo segmento.